Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. La siguiente escuela que vais a escuchar es la que hemos tenido los días 9 y 10 de febrero del año 2017. Hemos tratado temas como, por ejemplo, el ayuno, entre otros temas importantes.
¿Qué tal, hermanos y hermanas? Saludos y favor inmerecido y paz a todos los mis estimados hermanos y hermanas de esta magnífica iglesia cristiana cibernética. ¿A qué no sabéis que el mismo Donald Trump, un evangeloco prominente y defensor del pretribulacionismo, fijaros lo que dice en un comentario que él hace de Apocalipsis 17:6 que hemos estado viendo? Él mismo reconoce lo siguiente, fijaros, dice: con respecto a este versículo 6 del capítulo 17 del Apocalipsis, cuando dice que la mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, dice: la falsa religión en conjunto con el sistema del mundo perseguirá a todo el que de veras está consagrado a Cristo y a la fe bíblica, es decir, en otras palabras, a la iglesia. ¿Cómo? ¿No habíamos quedado que la iglesia no estaba en la tierra durante la gran tribulación? ¿Qué me está contando el señor Donald Trump? ¿O acaso en el capítulo 11 se refiere a la iglesia? Los santos del capítulo 13 son otra cosa. Y luego en el capítulo 17 vuelve a referirse a la iglesia, que es como un folio que le falta la mitad, y dicen que es un, nos dicen que es un folio igualmente. Hombre, ahí se ve la lógica de estos evangelocos, ahí se ve su lógica. El folio o está entero o no es folio. No nos pueden decir que el folio le falta la mitad, y sigue siendo un folio.
Hermanos, ¿qué entienden del pasaje de Eclesiastés 3:15 que dice: lo que ahora existe ya existía, y lo que ha de existir existe ya? Dios hace que la historia se repita. En versión, Nueva Versión Internacional, lo acabo de leer.
Buenas noches, gracias y paz, hermano. Acá el hermano Jonathan Vidal. Yo también tengo una preguntita. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo?
Saludos, hermanos. Gracias y paz a todos los hermanos de la escuela. Bien, voy a contestar primero al hermano Stephen cuando ha preguntado sobre el texto de Eclesiastés 3:15. Ahí sencillamente lo que viene a decir el autor es que no hay nada nuevo bajo el sol, que lo que existe pues ya ha existido antes también en el pasado. Que lo que ocurre en el mundo ya ha ocurrido muchas veces en el pasado. Eso es lo que significa sencillamente. Por eso es que en otros muchos pasajes de Proverbios dice también el autor que, mejor dicho, de Eclesiastés, dice el autor muchas veces que no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué significa eso de que no hay nada nuevo bajo el sol? Pues que lo que ocurre, lo que vemos, pues ya ha ocurrido muchas veces. Ocurre muchas veces en el mundo, ha ocurrido muchas veces en el pasado. Voy a poner un ejemplo, las guerras. Imaginaos que hay ahora una guerra, no hay nada nuevo bajo el sol. Guerras ha habido todos los siglos. Desde hace aproximadamente 6.000 años, casi 6.000 años, el mundo ha estado lleno de guerras. Ha habido guerras a montones y no hay nada nuevo bajo el sol. Eso es lo que significa ese pasaje de Eclesiastés 3:15. Por eso el texto que has leído dice que Dios hace que la historia se repita, porque efectivamente la historia se repite una y otra vez. En el mundo, durante los siglos, pues la historia se ha repetido, han vuelto a ocurrir las mismas cosas. Eso es lo que significa el pasaje. Bueno, voy a contestar ahora al hermano Jonathan cuando ha citado esas palabras, cuando dijo Jesús: vi yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahí Jesús sencillamente estaba utilizando una figura profética literaria que es el pretérito profético. Sencillamente él estaba hablando de esa futura caída de Satanás a la tierra, cuando desciende a la tierra, como dice Apocalipsis capítulo 12, y estaba hablando en tiempo pasado, como si ya hubiera sucedido. Por eso dijo Jesús: yo vi a Satanás caer del cielo. Esta forma de hablar él llama el pasado profético o pretérito profético se utiliza muchas veces, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis. Se describen en eventos, fijaos que en el Apocalipsis hay muchos pasajes, se describe eventos que van a ocurrir en el futuro, eventos proféticos, pero se describen como si ya hubieran ocurrido, como si ya hubieran pasado. Pues exactamente lo mismo es lo que hizo Jesús en ese pasaje. Habló de un evento futuro, cuando el diablo se ha arrojado a la tierra, como si ya hubiera ocurrido, sencillamente.
Gracias y paz, hermanos. Gracias, Tito, por la respuesta.
Alrededor de la persona de este hijo del diablo, llamado Bergoglio, ya se empiezan a manifestar ciertas cosas, ciertos fenómenos sobrenaturales, como por ejemplo lo de la caída del rayo cuando fue elegido papote y cosas así. Ya, como podéis ver, alrededor de él ya se empiezan a manifestar ciertos fenómenos sobrenaturales. Lo que daría a entender que esta es la segunda bestia del Apocalipsis. Respecto a las palabras de Jesús, vi a Satanás caer del cielo, caer de como un rayo del cielo, pues yo creo, como dije, que se está refiriendo a una visión profética anticipada, cuando menciona ahí el Apocalipsis, que el diablo fue arrojado a la tierra. Entonces, creo que ahí estaba haciendo un pretérito profético, creo que se refiere a ese pasaje del Apocalipsis. Y lo de Bergoglio, como he dicho, creo que pues ya es otra cosa diferente. En él, alrededor de él, se empiezan a manifestar ya ciertas señales sobrenaturales procedentes, sin ninguna duda, de Satanás.
El texto este de la parábola de las 10 vírgenes, que ya lo hemos comentado, lo hemos estudiado aquí en la escuela, ya sabéis que 5 vírgenes se fueron con el esposo, se casaron con el esposo, se fueron con él, y las otras 5 vírgenes pues no se casaron con él. Es decir, dicho en otras palabras, 5 se salvaron, 5 se condenaron. 50%. Y leyendo el texto este que se encuentra en Mateo 24, las palabras de Jesús que dicen, porque 2 estarán en el campo. Ahí Jesús, como sabéis, está hablando de su venida gloriosa, de su futura venida gloriosa, y del arrebatamiento de la iglesia. Y dijo Jesús, un texto que conocéis todos seguramente, 2 estarán en el campo, 1 será tomado y otro será dejado. 2 estarán muriendo juntas, 1 será tomada, otra será dejada. ¿Os dais cuenta? El 50%. 1 de cada 2. Jesús enseñó bien clarito que 5 de cada 10 personas que dicen que son cristianos, solamente la mitad, el 50%, se van a salvar. 5 de cada 10. 1 de cada 2. El 50%. Esa fue la enseñanza de Jesús. Y esto es tremendamente revelador. Fijaos que hay millones de personas en el mundo que dicen llamarse cristianos, de todos los colores, de todas las marcas, de todas las sectas. Pues solo el 50% se van a unir con Cristo, van a ser arrebatados cuando Cristo venga en gloria y se casen con Él, se unan a Él. Un 50%. El otro 50% serán falsos cristianos y apóstatas, que se van a condenar. Hermanos, seamos nosotros parte de ese 50% que se van a salvar, que formamos la Iglesia de Cristo. Seamos de los que van a ser arrebatados o raptados, como queráis llamar, me da igual. Yo utilizo las dos palabras indistintamente, rapto y arrebatamiento. Seamos parte de ese 50% que van a ser arrebatados cuando Cristo venga en gloria. Porque el otro 50% son falsos cristianos, falsos evangelistas, falsos pastores, que se van a ir derechos al lago de fuego. Se van a condenar. Así lo enseñó Jesús. Un 50%.
Muy de acuerdo, hermano Tito, muy de acuerdo contigo. El problema es que, como dices, es profético por la sencilla razón de que si fijamos bien, ¿cuál es la religión más grande en el mundo? Para empezar, es la religión católico-romana. Enseguida, ¿quiénes le siguen? Si le siguen los pentecostales, después los pentecostés. ¿A dónde quiero llegar? Si se fijan ustedes, prácticamente la mitad, o más de la mitad, yo digo más de la mitad, es como se ven las cosas ahí, solo que pues tiene que ser la mitad, porque como dice el hermano, es muy cierto, es profético, ya lo profetizó nuestro Señor. Entonces, la mitad de nuestro mundo se va a quedar. ¿Qué pasa con la otra mitad si no está la sana doctrina, la doctrina verdadera allá afuera? ¿Quieren que les diga algo? Lo que va a pasar es que ya el Señor ya abrió los libros, el Señor ya está poniendo gente así como nosotros, como esta escuela, como el hermano Tito, como todos los demás hermanos, que ya están quitando las vendas de los ojos, los velos de los ojos, de los corazones. Está poniendo otras personas, así como su servidor, que vamos a luchar por ello. Ya pusimos la primera iglesia en Houston, la iglesia del Padre y del Hijo. Estamos trabajando en Sudamérica, vamos a ver qué va a pasar. Estamos echándole ganas, hermanos, y tenemos que, se va a abrir. Si solo llegan 5 o 10 personas, gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios. O sea, desgraciadamente así va a ser, hermanos, 50% de la población del mundo se salvará. Recordemos que los otros son musulmanes, los otros son ateos, los otros son budistas, los otros, los chinos, pues acordémonos que chinos, los hindúes son los que conforman la otra, más de la, yo creo que casi la mitad del mundo. Ellos creen en sus dioses y todo lo demás. Entonces, luchemos hasta el final, hermanos. Tenemos que estar firmes hasta el final. Pero no nos durmamos en los laureles, hermanos. Yo siempre les insto, ayuno, hermanos, oración, hermanos. Oración, ayuno, ayunen, luchen.
Quiero hacer una pequeña aclaración. Cuando yo he hablado del 50%, he dicho bien claro, del 50% de todos los que dicen ser cristianos, de los que se llaman cristianos. Mirad, esto lo vemos claramente en la parábola de las 10 vírgenes. Fijaos que las 10 vírgenes, pues, esperaban al esposo celestial. Es decir, las 10 vírgenes se supone que eran cristianas, las 10. Decían llamarse cristianas. Pongamos que eran cristianas. Las diez. Pero solamente 5 se salvaron. Solamente 5 se reunieron con el esposo. Salieron a recibirle porque tenían aceite y las otras no tenían aceite. Se quedaron sin aceite. ¿Os dais cuenta? Las 10 decían ser cristianas. 5 se fueron con el esposo, que es Cristo, y se salvaron. Las otras 5 se condenaron. Por lo tanto, cuando yo he dicho que el 50% se van a condenar, es el 50% de todos los que hay en el mundo que dicen llamarse cristianos. Ya sabes, por ejemplo, que los paposos se llaman cristianos, dicen que son cristianos. Los pentecostaloides dicen que son cristianos. Los mormones dicen que son cristianos. Los jehovinos atalayados dicen que son cristianos. ¿Os dais cuenta? Van a ser el 50%, la mitad de los que dicen llamarse cristianos. No estoy hablando de los de afuera. No estoy hablando de los del mundo, de otras religiones que no son cristianos. No, estoy hablando de gente que dice llamarse cristiana. Solamente el 50%, la mitad, son los que van a ser arrebatados, raptados, cuando Cristo venga. Cuando el Esposo Celestial venga, solo 5 de cada 10 se van a salvar. Por lo tanto, esto lo quiero aclarar. Yo no me estaba refiriendo a gente del mundo ni de otras religiones, no. Solamente a personas que se identifican como cristianos, que dicen llamarse cristianos, sean de la iglesia que sean. Os voy a leer unos cuantos pasajes del Nuevo Testamento que hablan sobre el ayuno. Para que veáis que el ayuno es algo muy conveniente y necesario para los verdaderos cristianos. Evidentemente nadie está diciendo que para salvarse haya que ayunar, nadie ha dicho eso, semejante burrada. Pero para que veáis la importancia que tiene el ayuno en los verdaderos cristianos. Voy a buscar los textos que hablan del ayuno en el Nuevo Testamento, y lo voy a leer y si queréis lo vamos a ir comentando.
Bien, José Guzmán, el texto que has traído a colación de Marcos capítulo 9... no vale, porque ahí la palabra y ayuno es un agregado posterior. Sin ir más lejos, si te vas a la versión RV del 2000, lo pone entre corchetes. ¿Por qué? Pues simple y llanamente porque en el original no está. Por eso dice y ayuno entre corchetes. NTV, traducción lenguaje actual, dice así, verso 29. Esta clase de espíritu malo solo se puede expulsar por medio de la oración. Y la palabra ayuno en traducción lenguaje actual tampoco aparece.
Sí, hermano Tomás, yo te entiendo. Bueno, para empezar, así como dice el hermano, no dije la salvación, simplemente el ayuno, hermano, es como el ejercicio. Como el ejercicio es para el cuerpo, hermano. Como la dieta balanceada es para el cuerpo, hermano. Así es el ayuno para el espíritu, hermano. Para eso es en sí. Y nos fortalece, hermano, porque déjame decirte algo, independientemente que diga, tienen que ayunar para ser salvados, el ayuno nos fortalece espiritualmente. ¿De qué manera? De que no caigamos en las tentaciones, de que podamos resistir al diablo. Tú sabes que si no resistimos al diablo, caemos en tentaciones, ponemos en peligro nuestra salvación. O sea, es un efecto dominó. Más que todo eso, hermano, más que todo es una parte, es como te vuelvo a repetir, el ejercicio para el cuerpo, la dieta balanceada para el cuerpo, así es el ayuno para el espíritu. Gracias, Paz.
También en el Nuevo Testamento de Felipe de Fuenterrabía, en el verso 29, dice, es imposible, le respondió Jesús, arrojar esta clase de demonios.
Bueno, es decir que ciertamente ese texto no se encuentra en manuscritos griegos, cuando ahí pone, por ejemplo, la Reina Valera, este género, esta clase de demonios solamente salen con ayuno y oración. Bueno, pues ese texto no aparece. Pero, atención, si nos vamos a Mateo capítulo 9, verso 15, que sí se encuentra en los manuscritos griegos, todos, dice lo siguiente. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Y entonces ayunará, cuando el esposo fuera quitado, entonces ayunarán. Ahí estaba Jesús dando una profecía, está hablando de nuestra época, cuando el esposo fue quitado, ya que el esposo, que es Cristo, fue quitado, se fue al cielo. ¿Y qué dijo Jesús? Y entonces ayunarán. Vamos a leer más pasajes.
Si no es por medio de la oración, y ahí la palabra ayuno tampoco aparece.
En Marcos 2:20, se vuelve a repetir, dijo Jesús, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Un texto que si es correcto, pues se encuentra en todos los manuscritos griegos. Vamos a leer más pasajes que hablan sobre el ayuno. Lucas 5:35, es el mismo texto que se repite en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Lucas 5:35. Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Y vamos a hablar de más pasajes, vamos a leer más textos que hablan del ayuno.
En Marcos capítulo 9, verso 29, en la Biblia edición popular, dice, Marcos capítulo 9, verso 29, dice, les contestó, esta clase de demonios no puede ser expulsada sino con oración. Y ahí la palabra ayuno tampoco aparece.
Mirad, por ejemplo, en el Hechos, libro de los Hechos, capítulo 14, verso 23. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Oraron y además ayunaron, habiendo orado con ayunos. Así que el ayuno es completamente cristiano. Vamos a leer más pasajes. Estas son palabras del apóstol Pablo, dice en 2 Corintios capítulo 6, voy a leer los versos 4 y 5. Dice así. Antes bien, nos encomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Es decir, que Pablo, por ejemplo, y el resto de apóstoles ayunaban. Los ministros de Dios le ayunaban. Como dice aquí, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Los verdaderos ministros de Dios practican el ayuno. Y voy a leer otro texto más, para terminar. Son también del apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 11, versos 26 y 27. Voy a leer a partir del 25. Dijo, Tres veces, dijo Pablo, tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación, es decir, de los judíos. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga. En muchos desvelos. En hambre y sed. En muchos ayunos. En frío y en desnudez. En muchos ayunos. El apóstol Pablo ayunaba. Practicaba el ayuno. Y el resto de los ministros de Dios de esta época, de la época apostólica, también, por supuesto, que practicaban el ayuno, tal como lo dijo Jesús en los pasajes que he leído al principio. Entonces, cuando el esposo fuera quitado, entonces ayunarán, dijo Jesús. Así que yo creo que esto es suficiente, estos textos son suficientes para aclarar de una vez por todas el asunto este del ayuno. Bueno, se me ha olvidado citar otro verso, otro pasaje muy importante que se encuentra en Hechos, capítulo 13, que dice así. Voy a leer a partir del verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaín, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Eh? Como podéis ver, ahí lo tenéis. Ayunaron estos hermanos, ¿eh? Y entonces es cuando el Espíritu de Dios dijo, apartadme para la obra que los he llamado a Bernabé y a Saulo. El ayuno es importante para los verdaderos siervos de Dios, practicar el ayuno.
Si te das cuenta, Tito, en ninguno de esos textos que has citado se especifica que el ayuno sea imprescindible. Simplemente que era una práctica común en los apóstoles. Los apóstoles ayunaban, pero no dice que fuera una práctica imprescindible. No puedes traer un pasaje a colación como el de Primera de Corintios 6, 9 al 11, donde diga que el que no practique ayuno no heredará el reino de Dios, o que el que no practica ayuno, como consecuencia resultante, va a caer en la tentación. ¿Que el ayuno era una práctica común? Sí. Pero que eso era una práctica común porque mejoraba ligada a su estado de salud, y al tener mejor salud podían tener más fuerzas para dedicarse al ministerio. Sí. ¿Y qué? El quid de la cuestión, tal y como yo lo veo, es encontrar un texto en el Nuevo Testamento que indique dos cosas. O bien que el que no ayune va a caer en la tentación por no ayunar, o bien que al no ayunar no se va a salvar y va a ir al lago de fuego. Y ninguna de esas dos cosas está escrita en los libros del Nuevo Testamento. Lo único que... Bueno, como decía, ninguna de esas dos cosas está escrita en el libro del Nuevo Testamento. Lo único que reflejan esos textos es que existía la práctica de ayunar. ¿Por qué? Porque el ayuno es bueno, y al ser bueno para la mente, la persona que puede ayunar, obviamente hay personas y personas, hay personas que tienen problemas de enfermedades, hay personas que tenemos problemas hormonales, y que en personas que tenemos esos problemas hormonales, si practicamos el ayuno, tiene que ser mucho más bajito, tiene que ser ayunos, semiayunos. Y el quid de la cuestión es encontrar que no hay estos textos de esos dos tipos. Ninguno que especifique que el que no ayuna, por no ayunar, ya va a caer en la tentación, ni ninguno que indique que el ayuno es imprescindible para no ir al lago de fuego. Por ende, ¿qué es lo que yo considero que indican esos textos? Pues que la práctica de ayunar era común, pues porque era buena y de hecho es buena.
No, hermana Boada, yo no he dicho que por ninguna parte que el ayuno sea imprescindible. He dicho que es importante, que lo practicaban los primeros cristianos, los siervos de Dios, o por ejemplo Pablo y demás. Pero en ninguna parte he dicho que sea imprescindible o que sea necesario para la salvación ni nada de eso. He dicho que es importante. Importante, igual que la oración es importante, también el ayuno es importante. Era practicado por los primeros cristianos. Ahí he leído los pasajes que lo dicen bien clarito. Ciertamente, pues esos textos que tú has citado, pues no mencionan la palabra ayuno en los textos griegos. Cuando dice Jesús ahí, este género no sale sino con ayuno y oración. De acuerdo, ahí eso no aparece en los manuscritos. Pero hay otros pasajes que sí, hay otros textos donde Jesús habló del ayuno. Como dijo bien clarito, cuando el esposo fuera quitado, entonces ayunarán. Son palabras de Jesús. Y que son ciertas, es decir, que están en los manuscritos griegos, no fueron añadidas ni nada por el estilo. Ahí lo dijo bien claro. Entonces ayunarán. Además, fijaos una cosita, lo dijo Jesús en sentido imperativo, prácticamente como un mandamiento. Entonces ayunarán. Lo dice en imperativo. Un detalle muy importante.
Gracias y paz, hermano. Estaba escuchando los audios y bastante interesante. Y es cierto lo que dice Tomás. Acá en la Biblia, la versión que yo leo es NBI. Dice en Marcos, 9:28-29, dice: cuando Jesús entró en casa de sus discípulos, le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Jesús respondió: esta clase de demonio solo puede ser expulsada a fuerza de oración. A fuerza de oración. Lo cual no nombra el ayuno. Y también tiene mucho sentido lo que dice el hermano Tito. Lo que pasa, hermano José, es que... no leo una sola versión. Hay que leer varias versiones. Lo que sí... de lo que tiene Reina Valera 1960, muchos errores. Está muy mal tergiversado o mal interpretado.
A ver, se sabe perfectamente, médicamente hablando, que el ayuno cura de muchas enfermedades. Es importantísimo. Se sabe, esto cualquier naturópata os lo podrá decir, que dejar de comer puede curar montones de enfermedades y desintoxica el cuerpo, nos limpia. Y espiritualmente también es buenísimo, porque nos prepara la mente, nos hace la mente más lúcida y estamos más capacitados espiritualmente y mentalmente para la obra que tengamos que hacer. Así que el ayuno es muy importante. Nadie ha dicho que sea imprescindible para la salvación o que para salvarse haya que ayunar. Nadie ha dicho semejante burrada. Pero que sí tiene esos efectos buenísimos, positivos del ayuno, está demostrado. Está demostrado. Hay cantidad de gente que ayuna, cantidad de gente que practica cierto tipo de ayunos, el ayuno intermitente o el ayuno total, y soluciona un montón de problemas físicos y mentales.
Bueno, el ayuno de Jesús durante 40 días fue el ayuno de un hombre perfecto, biológicamente perfecto. Si se quiere decir en estado de prueba que se diga, pero hay una diferencia sustancial entre un hombre biológicamente perfecto y un hombre que no es biológicamente perfecto. Que se diga biológicamente perfecto en estado de prueba, como se quiera. Pero ese es el quid de la cuestión, que es radicalmente diferente entre un hombre biológicamente perfecto y uno que dista mucho de serlo.
Efectivamente, como ha dicho el hermano José, José Guzmán, Jesús, como sabéis, ayunó 40 días y 40 noches antes de dar inicio a su ministerio. ¿Por qué ayunó Jesús? ¿Por qué? ¿Porque le entró el capricho y dijo, ahora voy a dejar de comer? No, porque sabía perfectamente los resultados tremendamente positivos que iba a causar ese ayuno. Iba a estar más capacitado físicamente, mentalmente y espiritualmente. Por eso es que estuvo 40 días ayunando. Moisés también. ¿Sabéis que Moisés ayunó 40 días también? Así que el ayuno es tremendamente beneficioso, físicamente, mentalmente y espiritualmente, para una persona que decida pues hacer una obra, un ministerio, decida pues llevar el evangelio, predicar, como hicieron con Pablo, oraron por él, le impusieron las manos, Pablo y Bernabé, habían estado ayunando, ayunando. Después de ayunar es cuando fueron enviados a la obra del ministerio, a evangelizar, fueron enviados como misioneros. Así que es muy importante el ayuno. Nadie ha dicho que para salvarse haya que ayunar, eso no lo ha dicho nadie, pero Jesús lo dijo bien claro. Cuando el esposo fuera quitado, entonces ayunarán. Entonces ayunará. Son palabras de Jesús bien claras y además imperativas.
El texto que dice que entonces ayunarán, yo lo entiendo que ayunarán como sinónimo de lamento. Es como quien está muy triste por el fallecimiento de alguien y entonces deja de comer. Generalmente cuando una persona le muere un ser querido, deja de comer durante un tiempo por la tristeza, por el luto. Y yo eso lo entiendo de esa forma, no como que eso sea un precepto o mandamiento. Es decir, no como que eso sea un mandamiento, porque si así fuera, estaría incluido, tal y como lo veo yo, en 1 Corintios 6, 9 al 11. O, es más, me resulta significativo Hechos 15, 28.
Claro, Tito, hermano Tito y Tomás, quiero que especifiquen, por favor, ¿qué es el ayuno? ¿Y cómo se hace? Para darle más sentido a esto. Para que yo entienda más claro, para que entendamos todo. Para ver de qué estamos hablando.
Bueno, hermanos, lo que yo tengo para aportar es lo siguiente. Nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Mateo, en el capítulo 5 o 6, que Jesús habló sobre el ayuno. Jesús dijo que cuando ayunáis no seas como los hipócritas, en el capítulo 6 exactamente. Cuando hagas ayuno, no seas como los hipócritas, que ellos desnudan su rostro para ser visto por los demás. Se ponen como tristes para que los demás vean que están ayunando. Tú cuando ayunes, mójate la cara, ¿sí? Y que tu ambiente sea y tu semblante sea alegre para que los demás no vean que estás ayunando. O sea, mire que en este texto Jesús habla sobre la oración y los verdaderos cristianos oramos. Ahora, si Jesús en ese texto dice que cuando oremos, oremos así, y cuando ayunemos, ayunemos así, pues, hermanos, yo creo que sí es bueno que practiquemos el ayuno. Ahora, el ayuno no al estilo evangélico, como una huelga de hambre a Dios, exigiéndole a Dios nuestros caprichos, ¿cierto? Sino de una manera muy diferente, algo como para someter la carne, creo yo, que sería importante e indispensable este ayuno. Yo, a la verdad, hermanos, soy muy duro para este tipo de cosas. Yo difícilmente ayuno. Pero, hombre, viendo todos los textos bíblicos que hablan sobre este tema, sería bueno practicarlo.
En Hechos 15, 28 dice, no os daremos ninguna otra carga a los gentiles que se convierten, salvo estas cosas necesarias, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, es decir, de idolatría, de comer sangre y de fornicación. Dice, por lo demás, pasadlo bien. Es decir, ahí no queda reflejado el ayuno como algo imprescindible, ni inmediatamente a la altura de esas tres cosas.
Mirad, yo por ejemplo, prácticamente en las últimas semanas estoy llevando un ayuno intermitente, que se llama, un semiayuno. Yo como muy poco, es un ayuno que se llama intermitente. Yo prácticamente hago una comida al día nada más, y además de poca cantidad, y me siento bien, me siento muy fuerte, me siento lúcido. No soy de esas personas que hacen 3 o 4 o hasta 5 comidas diarias. Yo nada de eso, no me hace falta. Yo practico el ayuno intermitente, no es un ayuno total, es un ayuno intermitente. De comer muy poca cantidad al día, beber agua, evidentemente, porque hay que beber agua, pero que no me pide, no me hace falta hacer, como dicen, que hay que hacer 3 comidas diarias. No hace falta. Tú puedes vivir perfectamente con una sola comida diaria, y además con poca cantidad. Que sea un alimento evidentemente nutritivo, porque no es lo mismo comer a un alimento nutritivo a que te comas un bollicao o un pastel. Eso no alimenta. Eso es un antialimento. Pero comer algo nutritivo en poca cantidad y haciendo una sola comida diaria, te vas a sentir mucho mejor, más fuerte y vas a tener más energías, os lo aseguro, os lo digo por experiencia.
Ese texto, John, tal y como yo lo veo, lo único que refleja es que la práctica del ayuno es común, era común entre los judíos. Por eso dice tú, cuando ayunes, no seas como los hipócritas, etcétera, etcétera.
Que lo que estamos diciendo es que el ayuno es muy importante porque nos hace estar mejor de salud físicamente, mentalmente y espiritualmente. Es así de sencillo. Nadie está diciendo que para ayunar, que para salvarse hará que hay ayunar, o que el que no ayune se va a ir al lago de fuego, que nadie ha dicho semejante burrada. Jesús lo dijo bien claro, que cuando el esposo fuera quitado, entonces ayunarán, lo está diciendo en imperativo. Los verdaderos cristianos, los cristianos, es bueno que de vez en cuando hagamos ayuno. Aprendamos a practicar el ayuno, que nos vamos a sentir mucho mejor, con más energía, más fuertes, con una mente más lúcida y espiritualmente mejor. Yo es el consejo que os doy. Por eso lo dijo Jesús. Jesús no dijo las cosas por decirlas, las decía por algo. Cuando dijo bien clarito, y además aparece en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que cuando el esposo fuera quitado, entonces ayunarán. ¿A quién se estaba refiriendo Jesús cuando dijo entonces ayunarán? ¿A quién se refería Jesús? A nosotros, a sus seguidores, a nosotros. Si más clarito no puede ser.
Bueno, ese texto, Tito, que tú has dado, yo ya he explicado cómo lo entiendo. Ese texto yo ya he explicado como lo entiendo, ayunarán, pero yo considero ayunarán en sinónimo de pena, o sea, como alguien que le muere a alguien y ayuna, no tiene ganas de comer. No estoy viendo ahí un precepto, y no solo para no ir al lago de fuego, yo no solo he dicho eso, yo no he dicho que nadie dijera eso, yo no he dicho que nadie de la escuela dijera eso. Pero simplemente lo digo yo. Me gusta a mí dejarlo claro, si es posible. No digo que nadie de la escuela lo diga. Tampoco dice la Biblia que para no caer en la tentación haya que ayunar. O sea, entonces, estos hechos considero que hay que tenerlos en cuenta a la hora de decirle a alguien, hay que ayunar, debes ayunar o no. O sea, eso es así, o sea, porque yo creo que es así, vamos.
Efectivamente, hermano, Jesús cuando dice el esposo le será quitado, mire que el esposo es Jesús y la esposa o la novia es la iglesia. Claro, entonces cuando Jesús dice el esposo le será quitado, entonces la esposa ayunará. Refiriéndose a la iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo, que hermano, pues viéndolo desde este punto de vista, debe de ayunar. La iglesia debe hacer ayuno, debe hacerlo por salud mental, por salud espiritual, por muchas razones, no para ser salvos, porque lo único que nos hace salvo es la verdadera doctrina, la verdadera fe en Cristo Jesús.
Bueno, voy a responderte, hermano Aboada. Dices que el ayuno de Jesús era de un hombre biológicamente perfecto y el ayuno de 40 días que hizo. ¿Y qué me dices el caso de Moisés entonces? Moisés tenía pecado. Jesús no tenía pecado, como todos sabemos. Efectivamente, era biológicamente perfecto, era un hombre perfecto. ¿Y qué me dices de Moisés? Moisés estuvo también 40 días ayunando. El ayuno, lo hizo Jesús. Lo practicaron también sus discípulos y además lo dijo cuando Jesús dijo eso de que entonces ayunarán en imperativo. Se estaba refiriendo a nosotros. El ayuno y hasta ayunos de muchos días, hasta 40 días, como hizo Moisés, como hizo Jesús, lo podemos practicar nosotros si nos lo proponemos. Cualquier ser humano se puede vivir perfectamente sin comer durante 40 días. Perfectamente. Moisés lo hizo. ¿Y quién era Moisés? Un ser humano como tú y como yo. Era un humano que tenía sus imperfecciones también. Era un humano que pecó y ayunó 40 días. Y luego fijaos cómo le utilizó Dios a Moisés. Lo que hizo los portentos que hizo Moisés después de ayunar. ¿Os dais cuenta?
Pero fíjate, John, que no dice, y antes de eso la esposa, cuando debió haber ayunado, no lo hizo. Eso no lo dice el texto. La esposa debió haber ayunado antes y no lo hizo, y ayunó después. Eso no lo dice el texto. Dice, y entonces ayunarán. El quiz es, ¿cómo se interpreta? ¿Acaso hay una sola interpretación? Me pregunto yo.
Bueno, y aunque no fuera un precepto, hermano Aboada, cuando dijo Jesús, y entonces ayunarán, aunque no fuera un precepto, no lo tomes si quieres como un precepto, en modo imperativo, pero lo dijo, ayunarán, ayunarán. El esposo se fue al cielo y por lo tanto los discípulos de Cristo podemos ayunar perfectamente. Podemos ayunar. El ayuno es bíblico, es cristiano, lo practicaban los primeros cristianos, lo practicaban los apóstoles, porque trae muchos beneficios. Y nadie, repito, nadie está diciendo que para salvarse hará que ayunar, o que el que no ayune se va a condenar. Nadie está diciendo semejante burrada.
Hay una cosa que es interesante tener en cuenta. Moisés podía hacer cosas que nosotros no podemos hacer. El cuerpo de Moisés estaba especialmente preparado para, a través de él, el Espíritu de Dios obrar proezas sobrenaturales. Nuestro cuerpo no está específicamente preparado para ese fin, ya que eso se eliminó. Esas cosas cesaron, como dice ese texto de Primera Tesalonicenses, ¿no? De Primera de Corintios, donde dice 13:9, ¿no? Donde dice que estas cosas cesarán. Por tanto, no es un cuerpo preparado como el de Moisés. No es ese tipo de cuerpo.
Bueno, pregúntale a hermano Stephen que qué es el ayuno. Bueno, el ayuno es sencillamente dejar de comer. Dejar de comer. Luego hay varios tipos de ayuno. El ayuno completo o el ayuno intermitente, el ayuno parcial. Pero ayunar significa lisa y llanamente dejar de comer. Que no de beber, puedes beber agua perfectamente, agua, agua, no Coca-Cola ni otras porquerías, agua. Pero el ayuno es dejar de comer, dejar de masticar. Abstenernos de alimento, eso es ayunar, que trae unos beneficios tremendos, está absolutamente demostrado médicamente, científicamente. Los beneficios del ayuno. Lo podéis mirar en internet, buscar páginas que hablen, ponéis en el buscador, en Google, beneficios del ayuno. Y vais a encontrar un montón de información en internet sobre el ayuno.
Ah, sí, sí, poder se puede perfectamente. Yo digo que no se puede ayunar. Yo no dije que no se pudiera ayunar. Sí, sí, claro. Quien pueda ayunar o quien tenga una biología o quien carezca de una serie de enfermedades hormonales y por consiguiente quiera ayunar, pues me parece muy bien, ¿no? Bueno, sin cuestionar, ya digo, ¿eh?
Efectivamente, hermano, yo me alegro mucho que hayas citado ese texto de Jesús, se me ha olvidado citarlo. Cuando ayunéis, dijo Jesús, no seáis como los hipócritas. Pero ahí lo dice bien claro Jesús, está hablando del ayuno, cuando ayunéis, ¿a quién se estaba refiriendo Jesús? Estaba hablando a sus discípulos, fijaos bien, a los cristianos, a sus discípulos, y les dijo bien claro, cuando ayunéis, no ayunéis como hacen los hipócritas, que lo hacen de forma pública, se ponen demacrados para decir a los demás, mira, estoy ayunando, mira qué santo soy. No, tenemos que hacerlo de forma discreta, secreta, ¿os dais cuenta? Pero él lo dijo Jesús, cuando ayunéis. El ayuno es cristiano, es beneficioso, es importante. Más clarito no puede ser, ahí están los pasajes del Nuevo Testamento.
Sin cuestionar que el ayuno pueda tener beneficios, yo la credibilidad de los naturópatas para mí es muy poca. Porque los naturópatas también fomentan tratamientos como la homeopatía, que no sirve para nada, y también la fomentan la mayoría. No digo que la fomenten todos, yo no lo puedo decir, pero puedo decir que la gran mayoría fomentan la homeopatía. Y la homeopatía es una práctica que no sirve literalmente para nada. Nadie me puede demostrar lo contrario, porque es curar con nada. Entonces, sin cuestionar que el ayuno sea positivo, porque es bíblico, ahí os hay una serie de recomendaciones, o sea, está en la Biblia a modo de recomendación, ¿no? Pero yo del naturópata personalmente me fío muy poco. Lo cierto es que, por ejemplo, muchos de los tratamientos que los naturópatas ofrecen o exponen o recomiendan nunca han pasado por procedimientos de doble ciego, ¿no? De doble ciego o de triple ciego, porque sencillamente se deben a la remisión por efecto placebo o por regresión a la media. No son publicados en revistas de revisión por pares, y por consiguiente estos tratamientos, pues en líneas generales, no todos, me resultan de muy poca credibilidad, ¿no? Y el hecho de que recomienden tratamientos homeopáticos que son muy poco deseables, pues hace que esta clase de personas en ese contexto me tenga muy poca credibilidad.
Bueno, hermano Aguada, cuando Jesús dijo, tú cuando ayunes no sea como los hipócritas, ¿a quién se estaba dirigiendo Jesús? ¿A sus discípulos? ¿A sus discípulos? Jesús sencillamente estaba diciendo que el ayuno que practicaban los fariseos era falso, era hipócrita. Entonces se dirige a sus discípulos y les dice, pero tú cuando ayunes, hablando a sus discípulos, pues no hagas, no ayunes como hacen esos fariseos.
Sí, pero eso fue antes. Eso fue escrito antes de que se llevara a cabo ese concilio en Jerusalén que aparece en Hechos capítulo 15, y ahí se dijo que a los que se convertían a Dios de los gentiles, que no fuera agregado ninguna otra cosa, sino que esas tres necesarias. O sea que yo pienso que, por tanto, simplemente eso era una práctica común en la época, que Jesús la aceptó y la recomendó con ciertas palabras, con mayor o menor énfasis, pero que no es algo imprescindible. Ya no para no irse al lago de fuego, sino tampoco porque para que de esa forma una persona al no ayunar vaya a caer en pecado. O sea que, no estoy afirmando que esto esté diciéndolo explícitamente nadie, pero bueno, quiero decir que la trascendencia, creo yo, no es esa trascendencia que por norma general en las iglesias de la cristiandad en la gran mayoría se le suele dar.
Porque ¿por qué creéis vosotros que Moisés ayunó 40 días? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue la razón? ¿Lo hizo por capricho? Bueno, ahora no tengo ganas de comer, me voy a estar 40 días sin comer. Como hizo Jesús, que también estuvo 40 días. No, lo hizo por algo. Lo hizo para que Dios le utilizara mucho mejor. De ahí los prodigios que pudo hacer Moisés. Tenía ese poder de Dios. Y el ayuno le ayudó mucho, para poder ser utilizado por Dios. Por eso es que es muy importante para los siervos de Dios el ayunar, muy importante. Empezar, si queréis, por pequeños ayunos intermitentes. Yo os lo recomiendo, os vais a sentir mucho mejor, más sanos, más fuertes, más lúcidos mentalmente. Os lo recomiendo a todos, que comencéis poco a poco a practicar el ayuno. Bueno, por Dios, hermano Aguada, no digas burradas. Cuando Pablo dijo que cesarían, se estaba refiriendo a las lenguas cesarán. Ahí no estaba diciendo Pablo que el ayuno cesará. ¿De dónde has sacado tú que el ayuno cesaría? ¿De dónde has sacado eso? Ahí Pablo estaba hablando del don de lenguas. Dijo, las lenguas cesarán cuando venga lo perfecto. Ahí no está hablando del ayuno por ninguna parte.
Creo que ya previamente Dios la había, es posible que ya previamente Dios la había de alguna forma manipulado su organismo para que de esa forma pudiera llevar a cabo ese ayuno, y que pudiera llevarlo a cabo. Moisés hacía una serie de cosas que no se repiten en ningún ser humano de hoy, por mucho que ayune. Moisés era utilizado por Dios para hacer una serie de señales que hoy en día, por mucho que hoy ayune uno, no las puede hacer. Esa es la diferencia.
A ver, el cuerpo de Moisés era un cuerpo humano de carne y hueso como nosotros. Moisés era como nosotros. Y ayunó 40 días sencillamente para que Dios, el Dios de Israel, le pudiera utilizar mejor a Moisés. Es así de sencillo. Es así de sencillo. El ayuno es muy importante porque nos da ciertas capacidades físicas, mentales, espirituales, nos hacen más receptivos, nos hacen más fuertes, cuando ayunamos. Está demostrado científicamente. Esa es la razón por la cual Moisés ayunó 40 días antes de que Dios le utilizara a Moisés. Y luego ocurrió exactamente lo mismo con Jesús, siglos después. También ayunó 40 días y seguidamente dio comienzo su ministerio de predicación. Así que fijaos la importancia, lo efectivo que es el ayuno. Ahí lo tenéis.
No me estoy refiriendo que el ayuno cesaría. Me referí a los milagros. A los milagros, es lo que me referí. Y por eso hoy en día ningún cuerpo puede estar habituado, puede ser habituado, o llega a estar habituado o preparado para obrar milagros, porque ese cuerpo entonces también podría estar preparado o capacitado para poder llevar a cabo esos largos ayunos, cosa que no es el caso. No veo nadie que... Bueno, sí, personas que hacen prodigios por Satanás, sí, eso es de historia.
El que dice que no puede ayunar es sencillamente porque nunca lo ha probado, porque nunca lo ha probado, claro, estábamos acostumbrados. Ya esto es como la droga, el comer es como la droga, estamos ya con el mono de la comida, es como la droga. Pero cuando tú pasas ese mono, cuando comienzas y ya tu cuerpo se hace a no ingerir comida... Durante un día, dos días, tres días, ya, fijaos, al tercer día de ayunar, esto está demostrado, al tercer día desaparece la sensación del hambre, ¿sabéis eso? Al tercer día. El primer día, el segundo día podéis tener hambre, pero al tercer día veréis cómo el hambre va desapareciendo. Y hoy vais a sentir mucho mejor, más lúcidos, más ligeros y más sanos, más fuertes. Está demostrado. Está demostrado científicamente por cantidad de personas que ayunan. Lo que pasa es que eso, que estamos enganchados a la comida, es como una droga. Ay, no, yo no puedo estar sin comer. Si estoy un día sin comer, me muero. Pues no, no te mueres, no te vas a morir por estar un día sin comer, o dos, o tres, o 40 días. No nos morimos. El ejemplo lo tenemos en Moisés o en el propio Jesús. No te mueres. Eso sí, si estás sin beber, 3 o 4 días te mueres. Eso sí es cierto. El agua es esencial, porque somos casi en un 80%, estamos constituidos de agua. Por ejemplo, por lo tanto hay que beber agua todos los días, un agua buena. Pero sin comer podemos estar un montón de días sin comer perfectamente. Y vamos a sanarnos. Las personas que estén enfermas, por ejemplo, se sanan de enfermedades.
De Moisés era un cuerpo que estaba ya siendo preparado para que por medio de él el Espíritu de Dios obrara proezas sobrenaturales, cosa que ningún cuerpo de ningún ser humano de hoy, por mucho que ayune, hace. Entonces yo creo que ahí está el quid de la cuestión.
Hermano Tomás, no, mira, sí, yo sé tu situación, tú me estás comentando tu situación de hormonas, me parece que fue lo que dijiste, discúlpame si estoy equivocado. Sí, hermano, no te sientas tú que nosotros estamos diciendo que todo, y tú te estás sintiendo como que pues tú tienes esa barrera, ¿no? Que tu físico no te lo prácticamente te lo impide de ser, pero no, hermano, no te sientas así, o sea, tú estás en esa condición, pero fácilmente uno puede darle un ayuno a nuestro padre de 6 horas, hermano. O sea, esto más que todo es para crecer espiritualmente, hermano. No me lo tomes a mal. O sea, sabemos tu condición, no acabas de decir. Sabemos que no, tu cuerpo no está óptimo para decir voy a hacer un ayuno de un día o de 12 horas, la verdad no sé, pero pero unas 6 horitas dices tú, bueno, padre, yo no puedo. Tú tomas tu medicamento, lógicamente, no puedes dejar de tomar tu medicamento. Puedes buscar un tiempo, hermano, abuada. Se usa un tiempito, más que todo. Es para crecer espiritualmente, hermano. No lo tomes a mal.
Bueno, yo conocí a varias personas que ayunaron 3 días y al tercer día se cayeron y quedaron inconscientes. ¿Eh? O sea que no creo que lo mismo se pueda aplicar a todo el mundo. Es que tú, Tito, no eres médico y por tanto lo que tú dices pues no me sirve. Tú me estás hablando de personas especiales. Moisés, Jesús, personas especiales. Pero hoy en día no es lo mismo. No hay ninguna persona que sea utilizada por Dios, por mucho que ayune antes, para dividir el agua sobrenaturalmente o para convertir el agua en sangre o algo así por el estilo. Lo que tú dices es respetable, pero no me vale. El testimonio de mucha gente que ayuna, bueno, también hay mucha gente que miente. No, Dios, no quiero decir que seas tú el que estés mintiendo, cuidado, ¿eh? No te estoy acusando de mentiroso, cuidadito, ¿eh? Pero hay gente que sí. Entonces, los estudios que me valen son los estudios de que están publicados en revistas de revisión por pares. No lo que dice un naturópata. A mí lo que dice un naturópata no me sirve para nada. Es más, en mi opinión, un naturópata debería cambiar de profesión.
Bueno, dices, hermano Abuela, estás hablando de un cuerpo preparado para hacer milagros y tal. Aquí nadie está hablando de milagros. Este no es el tema que estamos debatiendo. Estamos hablando del ayuno, no del don de milagros. Estamos hablando del ayuno, que lo puede practicar cualquier ser humano, seas cristiano o no seas cristiano. Cualquier ser humano puede ayunar. Estamos hablando de los beneficios del ayuno, no estamos hablando de los milagros por ninguna parte. Bueno, dices, hermano Abuela, que el cuerpo de Moisés estaba haciéndose preparado. Como Moisés se preparó es ayunando. Estuvo 40 días ayunando y es entonces cuando comenzó, por así decirlo, el ministerio de Moisés. ¿Eh? Pero Moisés no era un ser especial, él no era una especie de Dios o de ángel que bajó del cielo, o que era diferente a nosotros, que era como nosotros, era un ser humano como nosotros, mortal, que había pecado, era pecador, y era como nosotros. Entonces estuvo 40 días sin comer. Y al final de esos 40 días es cuando Dios comenzó a utilizarle. Y fijaos la que armó Moisés después de ayunar. Fijaos la importancia que tiene el ayuno.
A ver, Tito, haz el favor de no tomarme por tonto, te lo agradecería. Pero es verdad que no estamos hablando de los milagros, pero estamos hablando del cuerpo de Moisés. Y Moisés era utilizado por el Espíritu de Dios para hacer milagros. Por tanto, ahí de algún modo ese cuerpo, aunque en la Biblia no se especifique, probablemente haya sido preparado con anterioridad para que ese hecho, es decir, el de poder ayunar durante amplios periodos de tiempo.
Bueno, eso que dices, hermana Boda, de que el ayuno es para personas especiales, no es cierto, porque los pasajes bíblicos que hemos leído hablan de que los primeros cristianos ayunaban, Jesús dijo a sus discípulos que entonces ayunarán. Jesús dijo a sus discípulos que no ayunemos como ayunaban los fariseos, que tenemos que ayunar. Ahí Jesús no está hablando de personas especiales, está hablando de sus discípulos, de personas normales. Los beneficios del ayuno son tremendos, investigad en internet los beneficios del ayuno, tanto total como parcial. No es para personas especiales, como dices tú, abuada, no. Es para todos los seres humanos que decidan ayunar para sentirse mucho mejor. Y hasta se van a curar de enfermedades. Porque personas hasta con cáncer se han curado simplemente dejando de comer, ayunando. Porque sabéis vosotros, sabes tu hermano Abuada, que el cáncer, las células cancerosas se alimentan, ¿sabes de qué? De la glucosa, del azúcar, de la glucosa. Así es como se alimentan y crecen las células tumorales, el cáncer. Si tú las matas de hambre, a esas células cancerosas, dejando de comer, ese cáncer se cura o disminuye o se cura sencillamente porque le estamos cortando el alimento, la glucosa. Eso está demostrado científicamente. Investigad en internet. sobre los beneficios tremendos físicos, mentales y espirituales que tiene el ayuno. Éxodo 34, voy a leer a partir del verso 27. Y Yahvé dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Yahvé, es decir, Moisés estuvo allí con Yahvé, 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. No comió pan, y además fijaos que tampoco bebió agua, no comió pan ni bebió agua durante 40 días. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ahí estuvo ayunando, además hizo un ayuno completo, durante 40 días y 40 noches.
Bueno, evidentemente ya antes, primero dos cosas, se dice que estaba con Dios, con él, no cabe duda que estaría con él de una manera muy especial, ya que luego ya descendió con las tablas en la mano, se dice que su rostro resplandecía, se deduce que estaba con él de una forma muy especial, no de cualquier forma, y eso le permitiría ayunar. Previamente también se han dado una serie de acontecimientos que hacen que, aunque no se especifique el cuerpo de Moisés, podría deducirse que estaba especialmente preparado, porque previamente ya había tenido un contacto real con Dios, como dice en Éxodo capítulo 33, ya antes, puesto que él se dirigió a él directamente. Dice: sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, etcétera, ¿no? Entonces ya dice, y oyendo el pueblo, etcétera, o sea, ya de alguna manera había un contacto de Dios con Moisés muy concreto. A la persona que ayuna que 40 días no se le aparece Dios, no le habla directamente, de alguna manera, y para recibir esos, estaba con él, y eso hace que Moisés tuviera una capacidad especial que le permitiera luego, pues, ese ayuno. No estoy diciendo que Moisés tuviera un cuerpo perfecto, se sobreentiende lo que estoy diciendo.
O sea que si Dios preparó el cuerpo de Moisés para que no, para que pudiera subsistir sin agua 40 días, pues pudo haber ayudado en el asunto del ayuno. Pero lo cierto, hermano, es que el ayuno es beneficioso, y está, pues, demostrado científicamente. Eso no se puede ocultar. Y tiene que tener algún beneficio espiritual, ya que Jesús mismo, hermano, y escucha bien, hermano Aguada, el mismo Jesús dice que los cristianos han de ayunar, deben de ayunar. Lo dice en Mateo 6, y también lo dice cuando se refiere a que cuando el esposo le sea quitado, entonces ayunarán. Ahí está bien claro, hermano.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti.